Chaga del Cuervo.
Que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro espíritu sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kams y de Charanura, y la suprema devoción de su Madre Devaki. Bueno, muy bien. La semana pasada tratamos un poco como de retomar donde habíamos dejado, que hacía bastante que no teníamos la clase. Son temas, como lo dice el título, ¿no? Estamos hablando de un conocimiento superior, que es el conocimiento del que es revelado Arjuna por Sri Krishna, y bueno, no es una cosa pequeña, ¿no?, por así decirlo. Habíamos un poco hablado de los del verso número 24 del capítulo número 7 de este yoga del conocimiento y o con realización. Esta realización, habíamos hablado de que, bueno, no es tan fácil llegar a ella. Alguien me decía la vez pasada, yo dije, no es tan fácil. En realidad es una muletilla que me quedó de Swami Parayananda. Swami Parayananda siempre decía, no es tan fácil. Y alguien la vez pasada como que me corrigió, no lo digas eso. Bueno, uno no lo dice realmente con la intención de que no sea posible, sino que lo digo con la intención de que, bueno, de que realmente para llegar a ese estado de conocimiento con realización, es decir, tener un estado de iluminación, ¿no? Bueno, hay muy pocos que logran llegar a ese estado. Sin duda que un gran anhelo es necesario, ¿no? Un interés total por tener un encuentro con Dios, ¿no? O tener esa comunión con Dios. Digo volver porque en realidad es como regresar a casa, ¿no? Y en este capítulo número 7, habíamos empezado a hablar de la persona que habiéndose sumergido en su interior, poseyendo algo que se llama Shraddha, que es fe, ¿no? Con total devoción hacia Krishna, ¿no?, que representa ese ser interior. Krishna nos decía que, en este caso, esta persona que se sumerge en sí mismo, en su ser interior, ¿no?, siendo totalmente devoto a mí, Krishna, él no va a permitir que Krishna o que interior o que Dios, ¿no?, se manifiesta a través de él de una manera totalmente libre. Esa es la meta de la vida humana. Eso es lo que nos decía Swami Vivekananda, ¿no? La meta de la vida humana es manifestar esa divinidad a través de los yogas. Con la mente focalizada, dedicada a mí, tomando refugio en mí a través de la práctica constante del yoga, Krishna le dice a Arjuna, de esta manera me conocerás completamente. Nuevamente acá estamos hablando del conocimiento con realización. Realmente el conocimiento no es nada sin realización. Lo que realmente hace el conocimiento es la persona que obtiene maestría de algo, ¿no? Y la persona que obtiene maestría es como que se olvida de que existe la ignorancia y el conocimiento. Y varias veces hemos encontrado a Sri Krishna dándonos cuál es la receta, ¿no? El secreto para realizar o conocer a su naturaleza, ¿no? Como lo dice, la receta es tomando refugio en él y dedicar su mente, la mente de cada uno de nosotros, completamente al pensamiento de Dios. Nuevamente, el pensamiento de Dios es algo muy abstracto. ¿Cómo podemos pensar en la totalidad? ¿Cómo podemos depositar nuestra mente en algo tan abstracto, ¿no? Entonces, tradicionalmente se nos presentan a estos símbolos, representaciones de esa divinidad en forma de maestros, y en este caso aparece en la forma de Krishna. La manera en que uno puede conocer a Dios completamente es tomando refugio en él a través de la aceptación y de la correcta actitud y dedicación, con la mente completamente sumergida, ¿no? Embebida de él. Es por eso que el método más fácil, y como lo decía la Chaitanya, Shri Chaitanya, ¿no? El santo Bengalí, lo decía también Ramakrishna, el método más fácil, el método es a través de la devoción, ¿no? Es hacerse de esta naturaleza emocional que todos tenemos y tener y mantener un vínculo, una relación con ese ser, ¿no? En la forma que uno quiera, pero en particular acá estamos hablando de la forma de Krishna. Porque de esa manera, dice Krishna, me conocerás como la eterna semilla de todos los seres. Nuevamente, la forma de obtener el conocimiento con realización es meditar, depositar nuestra mente y obtener total concentración sobre la figura y el significado de lo que es Krishna. Y de esa manera lo conoceremos a él, que es la raíz, ¿no? O la semilla, ¿no? De todos los seres. Una persona que alcanza esto, ya habíamos visto verso anterior, creo que en 14, que se la llama el hombre sabio, que es la cuarta clase de devoto que se dedica a tener una relación o un vínculo con Dios, con Krishna, ¿no? Con la mente totalmente comprometida, es decir, dedicada, establecida en mí solamente como la meta suprema, ¿no? Vas a alcanzar ese estado de persona sabia. Entonces, ¿cuál es la práctica?
Sí, Maestras.
¿Cuál es la práctica que tenemos que realizar? Tratar de tener una relación muy íntima, ¿no? Con este principio que llamamos Dios. Ese principio se manifiesta a través de una forma o a través de un nombre. ¿No? Por eso antiguamente en la India aparecen estas fórmulas o métodos de yoga, donde uno repite el nombre de Dios en la forma de mantra. ¿No? Eso va a hacer que nuestra mente logre esa una gran concentración. O simplemente contemplando esa figura o forma de Dios, lo que uno va a realizar es el significado de esa forma, que es entonces Dios mismo. Pero el principio de Dios es algo muy abstracto. Entonces, muchas veces escucharán a aquellos que practican el cristianismo, ¿no? Y que tienen una relación muy íntima con Jesús, que hablan con Jesús y que, bueno, Jesús es todo para esas personas. Y también encontramos casos también en la India, ¿no? Con diferentes maestros tradiciones en donde se dedican a tener ese vínculo tan tan íntimo con un maestro específico, puede ser Ramana Maharshi, puede ser, no sé si Ramakrishna, Bhagavad Gita, ¿no? En donde uno tal es ese vínculo intenso, ¿no?, que logran tener, y a veces mejor tenerlo con estos símbolos, ¿no?, que representan ese principio, que con una figura humana real, en carne viva, porque la ventaja de que no esté encarnado, ¿no?, bueno, en este momento, ¿no?, que ya sí, que ya ha tomado forma de una encarnación del pasado, en el caso de Ramakrishna, por ejemplo, es que posee la libertad a través de su mente de estar constantemente, de tener una relación muy muy personal con esa deidad. Mientras que si está con nombre y forma, uno comienza a tener una relación un poco más a través del ego, ¿no? Ay, que no me miró, que no me contestó la llamada telefónica, que me ignoró, ¿no? Que no me quiere, ¿no? Y ahí aparecen todas las aspectos humanos. Pero bueno, a lo que voy es que ¿por qué está hablando de estas cosas? Bueno, porque justamente uno tiene que enamorarse del principio de Dios. Tenemos esa libertad de poder hacerlo. Luego de muchos años remarcaba a Krishna que una persona llega a ese estado de sabiduría realizando que yo, Krishna está hablando, ¿no?, que yo soy su ser más íntimo, su ser exterior. Es decir, que esa persona realmente y finalmente realiza que aquello que llama Krishna, o que llamamos Krishna, es realmente ese ser interior en cada uno de nosotros. Nuevamente, no es que sea difícil, pero que no es todos de alguna manera como que nos nos quedamos en algún aspecto humano de nuestra vida, ¿no? Como que nos agarramos de cosas humanas, ¿no?, y nos soltamos del todo. No podemos permitirnos entregarnos de alguna manera, ¿no?, a esa voluntad divina. Y con esto no quiero decir que uno tenga que dejar de hacer, ¿no?, que uno puede tener una relación con Dios en total aceptación, ¿no?, de lo que Dios nos da, de los desafíos que nos presenta la vida, y sin dejar de hacer, sin dejar de cumplir sus responsabilidades, sin dejar de trabajar, sin dejar de tener que hacer todo lo que tiene que hacer, ¿no? Muchas veces la gente cree que para llevar una vida espiritual uno tiene que retirarse y meditar las 24 horas en algún lugar especial, cuando lo que realmente importa es que el estado de meditación comienza con una actitud interior y que uno puede estar en un estado de total absorción, ¿no?, en el pensamiento de Dios, estando trabajando, estando haciendo algo concentrado, ¿no?, en el total, en el presente mismo. Muchas veces cuando trabajamos, estamos realizando alguna tarea, la única manera de hacerla es hacerla bien, la tarea. Y para hacerla bien hay que estar presente. Para hacer algo bien, correctamente, hay que estar presente, hay que prestar atención. Esa atención, que es la dedicación, que es donde tiene que estar tu atención en ese momento, ¿no?, es la adoración a Dios. Cuando el aspirante espiritual, ¿no?, o la persona dedicada a una vida espiritual, tiene un vínculo directo con Dios, ¿no?, sabe, esa persona sabe que todo el tiempo tiene que estar ofreciendo diciéndole toda su vida, todo su pensamiento a Dios. ¿No? Entonces, cuando uno está realizando una tarea, el final de la tarea es la ofrenda misma. Si estás limpiando un cacharro, si estás lavando un plato, tiene que ser, ese plato tiene que estar muy bien lavado. Si vas a hacer una fruta, esa fruta tiene que estar, asegurarse que la fruta no tenga ninguna mancha, que esté bien lavada. No, todo tiene que ser lo mejor para Dios. Como en nuestras vidas nosotros tenemos una relación muy íntima con Dios, vamos a asegurarnos de que todo lo que hagamos realmente esté hecho con nuestra total atención. Y muchas veces esa atención también incluye el planeamiento de algo futuro. El planear algo, una tarea o una actividad, es parte de tu atención, es parte de tu dedicación. Muchas veces sin planeamiento las cosas no salen bien. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí.
Entonces, Krishna nos decía que luego de muchas vidas, rara es la persona, ¿no?, que realmente alcanza en este estado de sabiduría y de unión conmigo, ¿no? El que realmente practica esto experimenta una mente en total tranquilidad, una mente que está constantemente tranquila y porque está bajo el control de uno. Quiero decir, uno observa su mente y sabe dónde está su mente y dónde, y sabe guiar o orientar a esa mente. Y sabe darle la dirección que uno quiere y no permitir que la mente dirija nuestra atención a donde ella quiere. Esta persona entonces posee una mente tranquila y bajo control, y por esa razón permite entonces que este que llamamos Dios, Ishvara, Parameshvara, se manifieste a través de esa persona. Es decir, la persona termina siendo una especie de medio para que Dios se manifieste, que es la meta de la vida humana, hacer que nuestra divinidad se manifieste cada vez más y más en cada acción en el que realizamos en nuestra vida, pensamiento para la reacción. Esa es realmente el propósito de la vida humana, reconocernos, ¿no?, como seres divinos, seres conscientes divinos, ¿no?, y dejar de lado toda esta identidad que tenemos por nosotros mismos, ¿no? Todas esas etiquetas y limitaciones que a veces nos cuesta trabajar. Uno puede saberlo, uno puede saber que uno es un ser divino y al mismo tiempo ir trabajando con sus limitaciones. Nuestras limitaciones son de alguna manera hábitos o aspectos de la personalidad que nos cuesta deshacernos, ¿no? Que nos cuesta, yo a veces a veces reaccionamos, ¿no? Y no es que esté mal reaccionar, quiero decir, aunque a veces esas cosas suceden en la vida de un devoto, para que esa persona se dé cuenta conscientemente que posee un hábito sobre el cual tiene que trabajar. Muchas veces caemos víctimas, ahora, y que yo no sirvo para estas cosas, que la gente se autoflagela mucho, ¿no? Pero en realidad no hay otra manera de reconocer nuestras limitaciones o defectos si no dejamos que se manifiesten, si no dejamos que se expongan. La única manera de hacernos conscientes de eso es poder trabajarlo. La mente que está libre va hacia su objeto de adoración. La mente que está libre, naturalmente y espontáneamente, su mente se dirige a su objeto de máxima adoración. La mente que no está libre también se dirige a sus objetos de adoración. ¿no? Pero en este caso son los objetos sensorios. Nosotros amamos diferentes cosas de esta vida, nos enamoramos de cosas materiales o de cosas que tienen un principio y un fin, ¿no? Y nuestra mente está constantemente en esa meditación, que quiero tal cosa, que quiero tal otra, ¿no? Etcétera, etcétera. Para la mente libre, esta persona naturalmente su atención fluye naturalmente hacia su único objeto de amor. Este objeto de amor es lo que llamamos alma o Dios mismo. Esto es para el caso de la persona que ya ha adquirido esta sabiduría, ¿no? Constantemente. El caso de Sri Ramakrishna, por ejemplo, él y su relación con su madre, ¿no? Madre Kali, constantemente ¿no? Y contemplando y recordando a su madre. De hecho, ya a nivel de locura, la gente siempre que le pasa a este hombre. La madre Kali está bien que sea una deidad que esté en el templo, ¿no? Pero este hombre se le cruzó la raya, no hacía nada sin consultar a su madre, ¿no? Y con aquello que hace un poco su vida y sus experiencias, no puede entender que era muy, muy intensa, ¿no? Hasta que logremos ese estado, Dios mediante, hasta que logremos tener esa mente tranquila que constantemente fluye, que espontáneamente fluye hacia ese pensamiento de Dios, uno tiene que seguir practicando, tiene que seguir trabajando con su mente. La única manera de hacerlo es entender la naturaleza de la mente, de nuestra propia mente. No se crea que una mente es más especial que otra. La naturaleza de la mente es la misma para todos. La mente es un grupo constante de pensamientos, ¿no? Y esos pensamientos llevan acarreados ideas y significado, ¿no? Y nos hacen navegar, ¿no? Diferentes mundos como lo hacemos en un sueño. De hecho, se dice que la persona, sus pensamientos, se dice no daydream, ¿no? Soñando con los ojos abiertos, ¿no? Muchas veces pueden ser cosas bonitas, muchas veces son cosas que nos atormentan. Bueno, nunca seré precioso. Hasta el momento que uno encuentra ese, no sé cómo se dice en español, momento, ese sentado, donde ya, o sea, como que le agarra la vuelta, ¿no? Esta maestría del cual yo les hablaba, en donde hay una constante flujo del pensamiento con esto que a veces se nos escapa, no se olvida, con ese entendimiento, con ese correcto entendimiento de que Dios está presente en todo, de que cada uno de nosotros somos una pequeña gota, un gran océano. No, entonces uno recuerda que realmente uno no es tan importante, ¿no? O sea, y que realmente somos parte de una gran totalidad, ¿no? Y bueno, hasta que alcancemos esa maestría, ¿no? Para alcanzar esa maestría es necesario que la persona tenga un gran compromiso con nuestro trabajo interior, ¿no? O la vida interior, y para eso es necesario una gran voluntad, que es esa voluntad que tiene el ser humano para tomar elecciones, y en función a esas elecciones en la vida tomar decisiones, ¿no? No sé si habíamos hablado de esto antes, pero uno toma elecciones, qué tipo de vida yo quiero llevar, ¿no? Es una elección muy grande. Uno puede decir, bueno, yo quiero llevar una vida tranquila, dedicada al espíritu, centrada en valores espirituales, morales y éticos, y bueno, no me interesa vivir o estar involucrado en corrupción o en nada que no sea noble, ¿no? O sea, bueno, es una elección de vida, y para esa elección uno tiene que tomar ciertas decisiones, ¿no? Bueno, porque yo decía, bueno, no necesito estar constantemente pensando en dinero, el dinero no es lo que realmente me motiva, sino con que yo tenga lo mínimo y suficiente, es suficiente, pero bueno, es realmente suficiente como para yo poder llevar una vida tranquila, ¿no? Y cuando uno más tiene, más complicaciones desaparecen. O sea, Joan Andar, en muchas de sus conferencias, sobre Joan Andar fue el que estableció un centro Buenos Aires, ¿no? En el año 33, decía, no agreguen más, ¿no? Porque a veces uno quiere ser exitoso, no materialmente, y logra ese éxito, pero muchas veces ese éxito también viene con un costo. Entonces, bueno, más preocupaciones y menos tiempo para trabajar consigo mismo. Muchas veces también la gente se cree, ¿no?, que no puede vivir sin una pareja o tener una relación con alguien, ¿no? Amorosa, ¿no? En Argentina decimos la media naranja, ¿no? Y bueno, pero también y se pasan la vida no queriendo encontrar a esa media naranja, anhelando poder encontrar la persona para llevar la vida, ¿no? Bueno, sin duda, todas las personas que viven en el mundo se van a sentir más cómodas si pueden compartir su vida con alguien, por eso todo hay que de sus valores y demás. Pero también eso viene aparejado un costo muy grande, ¿no? Porque existe un compromiso con esa relación, ese compromiso hay también que mantenerlo diariamente, ¿no? Demanda atención, y después aparecen los celos, y después aparecen, ¿no?, las demandas, y bueno, ya no hay tiempo para dedicarse a Dios, ¿no? Tratando de complacer al otro. Estás contento. Te dice como le dije la razón. Te planché la camisa, no te gustó como te la planchó, bueno, que se llama, no se me acuerdo mi madre. Te planché la camisa, decía mi madre. Contento, ¿no? Bueno, muchas veces no tiene esa fantasía, ¿no?, de que te construyes con alguien, pero bueno, todos tienen su costo, ¿no? Entonces, en la vida espiritual uno toma elecciones y bueno, y en función de esas elecciones toma las decisiones diarias, ¿no? Y uno aprende también, la persona que está dedicada al espíritu, ¿saben? Mire, por lo general es muy solitaria, y no necesariamente solitaria no significa poco social, ¿no?, sino que está conforme consigo mismo, ¿no? O sea, está muy bien con consigo mismo. Está muy bien con su rutina diaria y llevando la vida que la hace o lo hace feliz. Bueno, ¿por qué la gente no puede hacerse de su mente y dedicársela completamente a Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por ¿por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué? No, we fail, ¿cómo se dice?
Fracasa.
No, fracasa. Ay, Dios. ¿Por qué uno fracasa? No dice, ay, voy a ayudar a una vida espiritual. Bueno, tal, no. ¿Qué es lo que es necesario, que se necesita? No. Un gran interés, un gran interés. Realmente entendiendo que eso va, esa dedicación va a hacer que uno encuentre todo lo que está buscando en la vida, en él, que es estar, sentirse pleno interiormente, lleno interiormente. Entonces, la vida sí, la vida continúa, pero la actitud hacia la vida es diferente. No le está pidiendo ni demandando nada a la vida, sino que uno fluye con lo que nos presenta el día a día, si sale el sol, si no sale el sol. Uno está siempre contento, ¿no? Eso es el ideal. ¿Y por qué no logramos ese estado? Bueno, en el verso 25, Krishna nos lo explica, ¿no? Dice que habiendo estado cubierto por ese hipnotismo que llamamos Maya. Maya es aquello que nos hace ir hacia afuera. Maya es aquello inevitable que es la vida misma, que nos hace, bueno, es la necesidad de la preservación del cuerpo, la necesidad de vivir, la necesidad de proveer las seguridades mínimas al cuerpo. Oh, que se sienta que esté bien, cómodo, que tenga alimento, techo, la mínima calefacción, sentirse seguro, que todo eso es Maya. Vida, es nuestra vida. Ustedes observan que la vida es muy básica, ¿no? O sea, uno alimenta el cuerpo, descansa, hace sus necesidades, sigue alimentando el cuerpo y pasan los días. O sea, básicamente uno vive para cumplir esas necesidades básicas, ¿no? Y realmente eso es todo, ¿no? Lo hace todo. Y no termina Maya. Maya dice, anda para afuera, disfruta de la vida. Querer, y uno no para de querer. Ay, no voy a estar mejor si tengo tal cosa. ¿Qué tan mejor si tengo tal cosa? Ay, a ver qué pasó. Ay, mira, Amazon bajó los precios ahora, y ahora que es el momento, ¿no?, de comprar lo que tanto querés. Bueno, mira, eso había que esperar a que el precio baje y te compra. Son cosas que esta es la vida en los mayas, ¿no? Y así pasan los días, pasan los años, y todo va cambiando, nuestro cuerpo cambia. Nuestra visión a la vida también cambia, uno ya no es el mismo. Lo que antes era importante para nosotros ya no lo es más. Que uno ya adquirió cierta maduración en la vida, ya no está para pequeñeces o cosas que no tienen importancia para uno. Uno valora más la tranquilidad, el estar con la gente que quiere, ¿no?, compartir momentos sanos, ¿no?, en armonía con la gente que quiere. Bueno, el verso 25 dice lo siguiente: Naham prakasha sarvasya yoga maya samapritaha muha ayamna abhijanati loka mam ayam avyayam. Entonces, esto es sánscrito lo que acabamos de decir, dice completamente cubierto por lo que llamamos yoga maya, esta magia, ¿no?, que es la vida misma. Y no tiene demasiado una gran explicación, uno tiene que tratar de entender la vida, y la vida es esto, es la oportunidad de poder experimentar a Dios en cada aspecto, en cada objeto, en cada color, en cada aroma, en cada sonido, en la música, en la perfección, ¿no? Esto es la vida. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que ignoramos la presencia de Dios en todo, ignoramos que en realidad es una proyección de Dios mismo desde nosotros, y nos enamoramos, caemos en las redes de yoga maya y quedamos atrapados en los objetos sensorios, ¿no? En situaciones, en fantasía, mente muchas veces, ¿no? Entonces, completamente cubierto, ¿no?, por este yoga maya, que también incluye a estas tres fuerzas de las cuales ya habíamos hablado anteriormente, y son las tres unas. Este yoga maya implica, trae aparejado las tres unas, estas tres fuerzas, ¿no?, la fuerza de atracción, repulsión y esta cosa de armonía, que es lo que llamamos agua, ¿no? Entonces yo no soy reconocido por muchos. Esta persona confundida no me conoce claramente como aquel que es el no nacido y el que no está sujeto a cambio. La persona completamente confundida no me conoce claramente, no me conoce con claridad, no me puede ver con claridad. Es como aquella persona, como aquel que no tiene nacimiento y que no posee un cambio. Realmente esto es muy importante en Vedanta, porque nosotros en Vedanta siempre postulamos, se postula la presencia de esa conciencia que no está sufriendo a cambio, ¿no? Y es esa conciencia la que va a atestiguar, ¿no?, todo lo que está cambiando en el mundo, ¿no? Tiene que haber algo incambiable, ¿no?, que realmente sea testigo de todo aquello que cambia. Entonces, ese incambiable es de lo que está hablando Krishna, ¿no?, de ese ser incambiable, que en realidad es nuestra esencia como ser. No somos nada lo que debemos ser, no somos ni siquiera nuestra mente. Somos seres conscientes. Esa conciencia es incambiable y no está sujeta a nacimiento. No muere, es eterna. Esa conciencia, etc. Entonces yo, completamente cubierto por estas mayas no reconocido por todos, la persona, él habla de sí mismo, ¿no?, como que él no está reconocido, no es reconocido por casi nadie, ¿no? La persona confundida no me conoce a mí correctamente, como aquella que no está sujeto a un nacimiento ni a cambio. ¿Por qué no podemos pensar y depositar nuestra mente en Dios? Porque si no logramos despegarnos, ¿no?, de la naturaleza de la vida, de la naturaleza del mundo, no logramos entender completamente que la vida y el mundo es así. Cuando digo entender, también incluye la aceptación, ¿no?, que donde existe el mal existe el bien, no, que donde está el día está la noche, esa es la perfección. Uno está tratando de buscar una perfección, ¿no?, una especie de heaven, ¿no?, de paraíso donde todo sea perfecto, pero realmente todo tiene un costo en la vida. Donde está, no logra algo y tiene que pagar el costo por ello, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero ¿no le parece como mira que sí, claro que sí? El cambio siempre va a estar. Uno puede llevar una vida en armonía, ¿no?, en la era de la verdad, ¿no?, en la era del oro. Uno puede vivir y disfrutar más de esto, de esta vida sensoria, en armonía, en respeto, pero siempre va a haber esa persona con deseos más egoístas, no siempre va a existir eso. visión, ¿no? Y hace que nos centremos en nosotros mismos. La idea es que centremos nuestra vida en el pensamiento de Dios que está en todas partes, incluyendo nuestra mente y cuerpo, ¿no? En el cual, a través del cual experimentamos esta vida. Pero muchas veces no, la mayoría de todos los seres humanos viven la vida centrada en su mente y en su cuerpo, ¿no? Bueno, ¿quién es el que le cuente? Y nada, ¿no? La sobrevivencia, la supervivencia del que el más fuerte, ¿no? Que realmente esto es la vida, ¿no? Como una gran jungla, ¿no? En donde todos estamos, tenemos que aprender a navegar en las aguas de la vida, ¿no? A entender que Dios está presente en todo, porque hay gente que muchas veces hay gente enferma, ¿no? Eso no quiere decir que Dios esté más o menos en esa persona. Dios está siempre presente. Inclusive en la persona que está enferma, ¿no? De ser por poder, ¿no? Porque la persona que hace daño sin querer hacer daño, pero termina haciéndolo. Que todos estamos realmente desesperados tratando de entender esta vida, y en esa desesperación todo lo que estamos buscando es un poco de amor y comprensión y atención, ¿no? Algunos lo hacen a través de la locura y llevan adelante actos en la vida que no son buenos, ¿no? O sea, terminan haciéndose más daño a ellos que al prójimo, porque muchas veces esas acciones, ¿no? Que no son kármicas, van en contra de lo mismo. Y luego tienen que pagar por todo eso. Entonces, esa paz que están buscando, ¿no? Desesperados en el mundo, lo hacen de una manera errónea, y en vez de paz encuentran más desesperación, ¿no? Hasta que el alma entiende y va por la senda correcta. Todo lo que queremos para nosotros, para nuestro bien, tenemos que darlo al prójimo. Tenemos que tratar de practicar esa filosofía. Entonces, velar por la ilusión, ¿no? Que viene de los unas, esa ilusión, de los unas, es decir, más que ilusión. Yo no soy reconocido por todos. El mundo está confundido, él no me conoce como el que no tiene nacimiento y es inmutable. Esta Maya es como que obstruida, ¿no? Vela es como un bloque, ¿no? El entendimiento de las personas que no logran reconocerme. Esta magia viene de Dios mismo. El poder de Dios no nos hace que uno vaya hacia afuera. Raramente encontramos a la persona satisfecha, ¿no? Es alguna persona con gran realización espiritual, ¿no? Que esté bien en sí mismo. Sino esta magia hace que estemos constantemente dando satisfacción, placer, ¿no? En la vida, en los objetos sensóricos. Pero esta magia realmente no afecta a Dios mismo, ¿no? Es como el mago que, conociendo su magia, no cae en el truco, ¿no? Se falla, es el glamour, ¿no? Que practica ese glamour, que es el juggler. El juggler es el que lleva adelante un juego de mago, ¿no? Pero no obstaculiza su propio conocimiento. Él sabe que la realidad todo esto es una especie de magia, ¿no? Esta magia obstaculiza la visión de los demás, pero no la de sí. Entonces, básicamente, chakra charya en esta, en este verso hace bien una aclaración, ¿no? Y es que la manera de conocer a Dios es a través de una dedicación, como les hablaba al principio de la clase, ¿no? Una sincera dedicación a través de una fe muy profunda, este anhelo, un gran anhelo que se manifiesta como una devoción, ¿no? Para la persona con características emocionales, esta devoción es como que estar enamorado de Dios, y para la persona que pues, es un poco más de características un poco más filosóficas, va a ser esa gran dedicación, ese gran compromiso, ¿no?, que tenga la persona para llevar una vida centrada en Dios, que no realmente no se compromete en el sentido que no es negociable con nada del mundo. Entonces, estos tres gunas son los que provocan que nosotros estemos constantemente yendo hacia afuera. Una cosa así en particular es que eso que realmente somos, ¿qué es lo que somos? Les decía hace un ratito, uno es conciencia. Todo lo que realmente uno puede aseverar de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, es que somos seres conscientes. Tenemos conciencia de nuestra existencia. Todo lo que podemos decir. Sí, dice, bueno, pero tenemos necesidades, obviamente. Esas necesidades es justamente por esta malla, ¿no?, de la cual estamos hablando. Pero si hay algo que somos seres conscientes. Entonces, cuando hablamos de esta malla, uno se hace la pregunta, ¿no?, en este capítulo, en este verso específico, esta malla obnubila a esa conciencia, a ese alma, que es lo que realmente afecta, ¿no? Entonces, bueno, si ese alma estuviese obnubilado también, ¿cómo uno puede experimentar al mundo mismo? Porque para experimentar al mundo, no a través de nuestros sentidos, uno no se debe olvidar que uno lo hace a través de la conciencia del yo. Esa conciencia en realidad es que tiene la conciencia de alma. Esa existencia viene y está presente justamente por la presencia del ser. Entonces nada podría existir si esa conciencia estuviese obstaculizada por maya. Entonces la conciencia, ese ser que realmente somos, nunca queda cubierta, ¿no? Nunca queda condicionada por esa magia. ¿Qué es entonces lo que queda condicionado? Bueno, no es el alma, no es la conciencia, sino nuestra propia mente. La mente se confunde. Por eso es tan importante entender la naturaleza de la mente. Entonces, esa conciencia, es ese alma condicionado por ese yo, esa conciencia de ego, ¿no?, que viene y dice, yo sé, yo conozco, yo disfruto, ¿no? Es esa conciencia ya un poco identificada con algo específico, ¿no? En este caso es el que conoce. ¿Quién es que conoce? Y aquel que reconoce un objeto, ¿no? Es un lápiz. Esa conciencia está identificada y reconoce al objeto. Aquel que, digamos, que malinterpreta, ¿no?, esto de lo que es el hacedor, ¿no?, lo dice, yo soy el hacedor, ¿no?, yo soy el que hago, es el que hace, uno es el que hace, ¿no?, aquel que tiene esa idea de estar sujeto a nacimiento y muerte, ¿no? Es el yo encarnado, es el yo, el ego, ¿no? Este, ay, no, yo voy a vivir en algún momento, ¿no? Es ahí, está hablando de ¿no? Esta conciencia condicionada por el conocedor, ¿eh? Este conocedor, a través de la mente, es el que está cubierto por esta ignorancia. Entonces, ¿qué es aquí lo que llamamos ignorancia? La mente condicionada. Ah, lo único que realmente puede ser pasivo de esta magia que viene de esta maya que estamos hablando, es nuestra propia mente, entonces es sobre esta mente la cual tenemos que trabajar. Cuando decimos yo soy, ¿no? Identificamos ese soy, ¿no? Y ese yo con ese conocedor, con esa mente condicionada, en vez de, y fíjense que acá está la clave para conocer a Dios, en vez de identificarnos con la totalidad, en vez de identificarnos con esa conciencia que está en todas partes, tenemos que dejar de lado esa identificación con esta mente condicionada por el yo y el mío, ¿no? Y la única manera que se ha encontrado a través de la historia de estos conocedores de la verdad, ¿no? O sabios, es a través de dejar que la mente caiga en una especie de espacio interior en donde quiere, se olvide de sí misma, ¿no? Y se identifique con la totalidad de Dios. Y es ahí en donde realmente la persona experimenta lo que en yoga se llama un samadhi. Entonces, cuando decimos yo soy, en vez de relacionarlo con el yo real, que es el Señor, ¿no? Esta capacidad que tiene el ser humano de conocer intelectualmente a través de este mensaje de las escrituras, de que no es acerca de yo y mío, sino que es acerca de la totalidad, es expander, es permitirme expander en conciencia, alcanzar un estado de conciencia, ¿no? En donde yo soy uno con Dios. Entonces, no podemos hacerlo porque estamos condicionados por, bueno, nuestras ideas y aspectos de la vida humana que tenemos que trabajar, que tiene su raíz en la mente, en esta mente confundida. Que cuando dice esta mente se refiere a sí mismo, se lo identifica con el cuerpo y con las características de la mente de cada uno de ustedes, en vez de hacerlo con Dios. Fíjate que simple, que simple. Si podemos depositar nuestra mente en Dios, si podemos saber realizar, no estoy diciendo saber, porque uno puede decir, sí, no, uno es uno con Dios, qué maravilla, como una gota de agua en el océano, qué maravilla. Pero acá estamos hablando de que no solamente decirlo, sino vivirlo es el tema. Y para poder vivirlo hay que trabajar con la mente de cada uno. Y esa es la manera de trabajar con la mente de cada uno. Es como decía Krishna, el secretito de Krishna. Aquel que deposita mi mente en mí. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, por una hora a la mañana y un ratito a la tarde. No, todo el tiempo. Todo el tiempo. Estar conectándose con esa realidad infinita. ¿Entendés? Quisiera más que ella que decía, no yo sino tú, oh Señor, no yo sino tú, ¿no? Yo soy la máquina que tú puede ser maquinista, constantemente repetía, uno puede agarrar el Evangelio, ¿no? Y ver estas maravillas, y ahora con esto que estamos trabajando podemos entender la mente de Ramakrishna. ¿Quién era este ser que estaba en constante recuerdo de Dios, consciente? ¿No? Venía la gente, ¿no?, y lo llenaba de adulaciones y le decía a usted que es así, sí, no, yo no soy nadie, decía, yo soy el polvo del polvo de tus pies, ¿no? Encontramos una persona, un ser que está constantemente trabajando con este ego, ¿no? Que es tan delicado y en el cual podemos caer en cualquier momento. Él mismo dice, ¿no?, que hasta que uno no deja el cuerpo humano, ¿no?, uno está, es pasible de caer, ¿no?, en las garras de Maya, ¿no?, y caer en esta identidad, ¿no?, y en separarnos de esa realidad. Él estaba en constante gozo de fruto porque podía mantener su mente en ese estado de unión constante con Dios. ¿Se entiende esto? ¿Tiene que hablarlo?
Sí.
No es tan fácil de explicar. Pero que realmente es posible y tenemos las herramientas. Es la decisión que tomamos de llevar una vida centrada en Dios. Tener una contesta de constante plegaria. Si uno dice, bueno, yo practico, Swami, yo medito a la mañana. Bueno, no es suficiente. Esa meditación tiene que hacer que el recuerdo de Dios se lleve adelante cada segundo de esas 24 horas, inclusive en el sueño. Dar ese grado de compromiso. Pero tengo que trabajar, estar bastante concentrado, hacer tu trabajo, llevarlo adelante, ofrecerlo a Dios. Ofreciéndoselo a Dios, uno tiene nada más que hacer lo que tiene que hacer, y hacerlo bien.
¿Qué es
eso? ¿Qué pasa? Aparece la eficiencia en la vida de uno. Porque uno, cuando retoma eso, digamos, tiene esa actitud hacia la vida, es más exitoso, es más eficiente. Entonces aparece la prosperidad, no solamente espiritual, sino también física. Uno tiene que entender cuál es, como Dios o siempre, el field of yoga, your field of yoga. ¿Cuál es el campo que la vida te presenta a vos para practicar yoga? ¿Vale? Hay gente que dice, bueno, cuidar a mi padre que está enfermo, ¿no?, que está por morir. Bueno, eso es lo que yo la que toca es un campo de yoga. Bueno, si tengo que trabajar, pues tengo que pagar las cuentas, ¿no? Sé que ese sea tu campo de yoga. Hacerlo con la actitud correcta, la dedicación, y estar siempre pendiente de ese vínculo con Dios. Bueno, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta?
No, Sami. Muy lindo. Gracias,
Tom.
Muy lindo.
Bueno, saludar aquí la muerte. ¿Quién fue que abrió el templo ¿cuál fue Swami que abrió el templo de Argentina?
Swami Vijayananda.
Ok.
Vijay.
¿Ese fue el primero que fue a Argentina?
Ese fue el primer Swami que fue a Argentina, que era discípulo directo de Swami Brahmananda.
Directo de Brahmananda.
Ajá. Y tenía también un vínculo muy directo con Swami Shivananda Mahaprabhu Maharaj, que fue el segundo presidente de la orden. También discípulo directo de Sri Ramakrishna, ¿no?, Shivananda. Así que, nada, realmente la herencia espiritual, la claridad espiritual, realmente muy, muy grande, ¿no? La riqueza espiritual, ¿no? Esta, la claridad de Swami Vivekananda, realmente es única, bueno, única, bueno, lo dice de esa manera, lo puede disfrutar, ¿no? Pero la verdad que a nivel personal, a pesar de que soy un monje, estoy agradecido a la vida de haberme topado, ¿no? encontrado con no solamente Vedanta, sino Vedanta como fue experimentado, interpretado, ¿no? y compartido por Vivekananda, Ramakrishna, Santa Madre, ¿no? y toda esta orden de monjes que eventualmente han formado esta orden monástica, ¿no? del cual por parte.
¿En qué años fueron a Argentina ellos?
1933.
¿Y por qué no fueron a México, Juan?
Tanta sabor. Pero viste, Amado Nervo, ¿sabes quién es, no?
Sí.
Amado Nervo, él recibió. Amado Nervo, bueno, fue muy conocido, ¿no? Al principio de los 100, por ahí. Y desde Argentina le mandaron una traducción del Evangelio, si no me acuerdo, entre otros libros. Y él escribió en su carta de agradecimiento, que es una carta que tenemos ahí en el Ashrama de Buenos Aires, ¿no? En donde le escribe que entre todos los libros que ha recibido de este centro de Vedanta de Buenos Aires, todos han sido maravillosos, pero en especial ha sido este libro, bueno, que habla de una blancura, que dice unas palabras tan bonitas, daba la blancura indescriptible de este libro, ¿no? Que se refiere al Evangelio de Ramakrishna. Que a partir de ese momento iba a formar parte de su libro, de esos libros que están en su mesa de luz, ¿no? Él decía cuando uno la blancura que nada puede amenazar, ¿no? Decía de esas páginas. Y hablaba de la lectura de esas páginas como que se sentía familiarmente familiar, ¿no? Como que era algo tan tan conocido, ¿no? Para él, de lo que al mismo tiempo era algo nuevo, porque eso lo que mucha gente experimenta al leer, por ejemplo, estas experiencias de Ramakrishna que aparecen en lo que se llama el Evangelio. Ustedes deben saber que el nombre verdadero del Evangelio de Ramakrishna es el néctar de las palabras del Señor Ramakrishna, que fue traducido al inglés como el Evangelio. No, pero en realidad nada tiene que ver con el Evangelio cristiano, sino que es el nuevo mensaje que se refería a ese néctar tan exquisito que uno encuentra en el mensaje de Ramakrishna, ¿no? La forma en que cómo transmitía el conocimiento a través de analogías, de historias, ¿no? Él era tan observador que realmente y muy pícaro también, ¿no? Con una inteligencia tan aguda, ¿no? Que lograba hacerte entender cosas de una manera muy simple. Bueno, esa es la idea.
O sea, que el Evangelio de Ramakrishna como tal era el néctar de...
El néctar de las palabras de
Sri Ramakrishna.
Ese es el nombre.
¿Ese cambio de Swami? ¿Dónde fue que le cambiaron la traducción como tal?
Nikhilananda decidió... Bueno, era una época en donde vino toda la movida cristiana en Occidente, era como que si no... Algo tenía una connotación religiosa, católico, ¿no? Religiosa, o abrahámica, ¿no? De Abraham. No era considerado, ¿viste? Me imagino yo, porque realmente el néctar de las palabras de la Ramakrishna es un título perfecto. Porque realmente es así. Kata, kata es cuento, no el cuento mismo, no como el que alguien te reporta, no, alguien te cuenta algo, ¿no? Kata amrita, amrita es néctar. Amrita, la palabra amrita es tan exquisita en sí. Amrita es, no sé, algo que es delicioso, ¿no? Entonces, Kata Amrita, es el nombre del Evangelio de Ramakrishna, el néctar de esas palabras, ¿no?, que fueron dadas por Ramakrishna. Es increíble, bueno, no me hagan hablar mucho, soy un enamorado. Es maravilloso, realmente. A mí ese libro realmente me cambió la vida.
¿El Evangelio de
lo más. Bueno, vamos a dejar acá. Gracias por estar acá. Esta clase la ha sido grabada, así que va a estar uploaded, ¿no? Así va a ser cargada a la internet. Espero la pueden escuchar de casa. Bueno, nos vemos entonces la próxima. Jai Shri Guru Maharaj Ji Ki Jai. Gloria a Dios. Y tengan una semana.
Igualmente, gracias.
Gracias.
Gracias.